En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Qué tal estáis? Muy buenas. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos el espejo de la diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Esta misma mañana se ha presentado en la Delegación de Misiones de la Diócesis de Salamanca el programa y las actividades que se organizan en nuestra diócesis con motivo del Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa. De ello vamos a hablar con uno de los miembros de la comisión de este Mes Misionero Extraordinario, con Pilar Alonso. Además, esta semana también Escuelas Católicas ha mantenido un encuentro con directores de centros educativos en Salamanca que forman parte de esta organización. Hablaremos con su secretario autonómico. Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural. Creo que hoy toca libro. Y con Manu Albarrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Antes, vamos a adelantar algunas noticias de nuestra diócesis. Raúl, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. La diócesis de Salamanca será la anfitriona del quinto Congreso Regional de Religión en la Escuela. Por otro lado, el miércoles comienza la Asamblea Regional del Movimiento Renovación Carismática Católica y la exposición Mysterium Fidei en Ledesma se prorroga hasta octubre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bautizados y enviados. Ese es el lema del Mes Misionero Extraordinario al que nos convoca el Papa Francisco. Y en la diócesis de Salamanca, por supuesto, se va a celebrar. Va a comenzar, claro, el 1 de octubre, con una Eucaristía en el Monasterio de las Madres Carmelitas del Arenal, en Cabrerizos. Vamos a saludar a Pilar Alonso Bazo, que es miembro de la Comisión Diocesana por el Mes Misionero Extraordinario. Hola, Pilar, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
Pues encantadísimos de poder hablar contigo, sobre todo porque yo creo que esto es una noticia muy importante que nos debe de llenar de alegría. Mes Misionero Extraordinario, ¿qué es lo que se pretende? ¿Por qué el Papa nos convoca?
Mira, el Papa ya desde su primer día de pontificado tiene una idea, que es que la Iglesia se tiene que abrir, tiene que ser Iglesia en salida, tiene que ser Iglesia en las periferias, y bueno, lo llama de diferentes formas, pero en realidad lo que él quiere es que la Iglesia sea universal y sea misionera. Que todos nos sintamos participando de esta Iglesia y que realmente todos nos sintamos misioneros, porque desde el bautismo lo somos. Entonces, a través de varios medios lo ha ido propiciando con sus cartas apostólicas, sus encíclicas, y ahora pues con este Mes Misionero Extraordinario quiere salir fuera con el Sínodo de la Amazonía, que también es en octubre ahora. Y luego también pues con involucrarnos a todos en el deseo de que seamos discípulos misioneros, porque es nuestra identidad desde el bautismo.
Sí, muchas veces pensamos en los misioneros, en las personas que se van a un país lejano y que allí van a contar su testimonio, pero no hace falta irse muy lejos para ser misionero. Como bien dice el lema, cualquier bautizado es enviado a esa misión ya, ¿no?
La misión es de todos, es la misión es de la Iglesia y es de todos aquellos que nos hemos recibido el bautismo. Lo que pasa que no nos dimos cuenta, claro, cuando nos bautizaron éramos pequeños y quizás después la formación no nos ha dado esa identidad, o no la hemos escuchado, o bueno, nos acostumbramos a ser cristianos así de domingo, de misa y nada más, pero realmente el bautismo nos hace hijos de una gran familia, con muchos hermanos en todo el mundo y con la responsabilidad de todos esos hermanos. Y muchos de nuestros hermanos están solos, se creen huérfanos, no conocen que Dios es Padre, que tienen a Jesús como un gran hermano que les puede guiar por el camino. Y nuestra misión es proclamar todo eso donde sea. Es verdad que la misión a oyentes pues puede ser para cualquiera, porque también los laicos hacen ese compromiso de ir, ¿no? Pero luego después todos los cristianos tenemos esa misión desde el bautismo, aquí con el vecino, en la familia, en todos los sitios.
Desde el primer momento el obispo de nuestra diócesis ha sido muy sensible a este llamamiento, a esta convocatoria del Mes Misionero Extraordinario del Papa. Incluso ha creado una comisión diocesana para preparar el Mes Misionero Extraordinario con muchas actividades, ¿no?, durante todo este mes.
Sí, quizás nos hemos pasado con actividades, pero creemos que así como nuestro obispo pidió que toda la diócesis se involucrara, entonces hemos creado estas actividades en la cual, según sensibilidades, pues pueden organizarlas las personas que están involucradas o en arciprestados o en colegios o en una parroquia, y entonces para que todos podamos participar, porque realmente don Carlos quería eso, que todos participasen y que la diócesis entera, cada uno desde donde pueda, celebre el mes misionero extraordinario.
No sé si nos puedes decir cuáles son las principales actividades un poco diocesanas que habéis organizado.
Bueno, son ya os digo varias, pero destacamos unas. Primero, el día 1, como tú has dicho, las Madres Carmelitas del Arenal, a las 8 de la tarde tenemos la inauguración, día de Santa Teresita de Jesús, que es la patrona de las misiones. Entonces, quien quiera ir, tenemos un autobús que se pueden apuntar para ir gratuitamente. Ahí la inaugura don Carlos. Y entonces ahí con las Madres Carmelitas, que están entusiasmadas de acoger a todas las personas que vayan. Después tenemos los domingos, queremos que en cada parroquia pues los párrocos vayan señalando, cada domingo se ha hecho un guión para que se vaya viviendo el compromiso bautismal en las parroquias. Tenemos una jornada muy bonita que también, como es el signo de la Amazonía, y nuestro Papa también quiere que seamos esa casa común toda la tierra, ¿no? Entonces tenemos una jornada misionera por el cuidado de la creación. Toda una tarde, talleres y oración en la ribera del río. Yo creo que va a ser una actividad muy bonita, muy importante. Luego después hay un rosario misionero con los dominicos, tenemos una vigilia en María Auxiliadora, que también creo que puede ser muy muy bonita, porque va a ser María, madre de la misión, ¿no? Y entonces una vigilia con María en clave misionera, en María Auxiliadora. Habrá también una conferencia en la Pontificia, para que participen los arciprestados también hay una peregrinación. Pues qué más. Y bueno, al final, el día 27, va a haber una celebración final en la catedral, presidida también por el obispo, que va a ser una celebración de comunión en la misión, de sentirnos todos misioneros y evangelizadores de nuestra diócesis y contagiarnos todos por este dinamismo misionero que necesita la Iglesia. Ah. Ese es el 27 y para terminar ya va a haber una mesa redonda con misioneros el día 29 en el casino.
Estas son actividades a las que estamos convocados sí. Todos los miembros de la diócesis y, como decimos, en cada arciprestazgo, en cada comunidad parroquial, en cada grupo, seguro que también va a haber alguna actividad organizada un poco a motu propio también para reflexionar sobre esta convocatoria del Papa, porque cada uno de nosotros podemos participar este mes misionero, no solo acudiendo a esas actividades, ¿no? Hay otras maneras incluso de involucrarnos.
Por supuestísimo. Yo creo que es importante ir a las actividades, pero muchas personas no pueden, tienen sus trabajos, tienen muchas actividades o no pueden incluso salir de sus casas, están enfermos. Entonces, algo muy, muy, muy importante: orar por la misión y por los misioneros, y orar por este mes misionero. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer todos. Vayamos a las actividades, no vayamos, y se puede hacer. Puedo invitar a los vecinos, tenemos un guión, si alguien quiere rezar con los vecinos y piden por el mes misionero. Luego después en las parroquias pueden hacer celebraciones, por ejemplo, en torno a la pila bautismal, una renovación del bautismo. Los colegios van a hacer, por ejemplo, también actividades con juegos que hemos ido preparando. O sea, que todos podemos participar. Es orando, haciendo actividades creativas. Cada uno de nosotros es gente muy creativa. Y entonces, fíjate, los vecinos de arriba y de abajo, y juntarnos puede ser bonito, ¿no? Y luego después también con la ayuda económica, que no es lo más fundamental, y eso quiero decirlo muy claro, las misiones, el DOMUN, todo lo relacionado con el mes misionero extraordinario, no es dar dinero. El dinero viene muy bien a los misioneros y se lo mandamos con mucho gusto y lo agradecen muchísimo, pero no es lo fundamental, pero también hay una parte que es esa ayuda económica.
Me quedo sin tiempo, Pilar. Me encantaría seguir hablando contigo, pero en la radio vuela el tiempo. Lo recordaremos durante todo el mes estas actividades, si te parece, y sobre todo esta convocatoria. Déjame solo decir que oración, testimonio, formación y caridad a lo mejor pueden ser elementos para celebrar este mes misionero. Pilar Bazo, Pilar Alonso Bazo, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias.
Muchísimas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El secretario autonómico de Escuelas Católicas, Leandro Roldán, se reunió ayer en Salamanca con representantes de esta organización. Leandro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Antes que nada, ¿quiénes sois Escuelas Católicas de Castilla y León?
Pues mira, Escuelas Católicas somos la Federación de Colegios Privados Concertados en Castilla y León, que tenemos una delegación en cada una de las provincias. Entonces, a principio del curso visitamos todas las capitales de provincia para reunirnos con todos los directores de todos los centros de capital y provincia, y así lo hicimos ayer en Salamanca.
¿Qué presencia tenéis en Salamanca? Porque creo que hay casi 15.000 alumnos o más de 15.000 alumnos que cursan o que estudian en alguna de vuestras escuelas.
Pues mira, en Salamanca capital y provincia, dentro de Escuelas Católicas hay 28 colegios y, bueno, teniendo en cuenta que la representatividad de alumnos general en Castilla y León es el 28,7%, en Salamanca es ligeramente superior, llegamos al 31% del total. Entonces, bueno, pues es una presencia que más o menos refleja ese porcentaje que se está llevando en Castilla y León del 70-30.
¿Qué tal fue la reunión de ayer con representantes de Escuelas Católicas aquí en Salamanca? ¿Qué tratasteis?
Bueno, pues es una oportunidad para reunirnos todos, para hacer el planteamiento que tenemos desde Escuelas Católicas, pues desde varios departamentos, ¿no? Desde el departamento jurídico, desde el departamento de innovación, donde se plantean todas las actividades formativas que van a poder disfrutar los trabajadores de estos 28 centros, y era un poco pues revisar cómo terminó el curso pasado y cómo empezamos este curso, ¿no? Teniendo en cuenta pues que ha habido un cambio en la Consejería de Educación, explicarles a los directores pues cuál iba a ser nuestro planteamiento con respecto a la nueva consejería.
¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones?
Pues bueno, pues hay varias reivindicaciones que para nosotros son muy importantes. Por un lado, hubo una promesa electoral que para nosotros es clave, era la universalización de la gratuidad en el primer ciclo de infantil. Entonces, bueno, pues nuestros colegios tienen muchas aulas disponibles en ese nivel, y lo que queremos a la consejería es, bueno, pues hacer un estudio económico previo y ver en qué medida se podría tender hacia la concertación gradual de este ciclo educativo. Otro de los temas que tendremos que tener cuidado es porque a partir de enero del 2020 comenzará la aplicación de la ley de la carrera profesional docente, que los profesores de concertada también podrán sumarse, y bueno, pues llevará un incremento económico en los salarios importante, ¿no? Dependiendo de la antigüedad del trabajador y del nivel formativo, de la acreditación formativa que haya conseguido hasta el momento. Y luego hay alguna otra reivindicación económica, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, que sería el ampliar una partida económica que se llama de otros gastos, que es el dinero que va dirigido al pago del personal de administración y servicios y al equipamiento que necesitan los centros para llevar a cabo pues la tarea educativa, ¿no? Uh-huh. Esta partida viene marcada por presupuestos generales del Estado, por eso hablo de una reivindicación nacional, y luego cada autonomía decide o no aumentar ese dinero que va a ese destino. Uh-huh. Entonces lo que se solicita es que se haga pues un estudio de lo que cuesta realmente el puesto escolar para que a nivel nacional se pueda aumentar esos presupuestos.
Leandro Roldán, secretario de Escuelas Católicas Castilla y León, gracias por habernos acompañado hoy en el espejo de la diócesis en Salamanca.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Nos vamos hasta el Servicio Diocesano de Comunicación Social en esta ocasión para que nos adelanten el contenido de la revista Comunidad que llega a nuestras parroquias tras el parón veraniego. Hola María, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días Miguel. Pues sí, este domingo vuelve a llegar a las parroquias Comunidad, que como sabéis es la revista oficial de la Diócesis de Salamanca que se publica cada 15 días. Este número está dedicado casi en su totalidad al mes misionero extraordinario que está presentado hoy en el Servicio Diocesano de Misiones. En sus páginas vamos a poder encontrar artículos que profundizan en esta llamada del Papa a renovar la fe y el compromiso misionero y que se extenderá durante todo el mes de octubre.
Además, creo también, María, que resumís lo que ha sido la Semana de Pastoral.
Pues sí, resumimos la Semana de Pastoral que acabamos de celebrar con el análisis de una entrevista de nuestro vicario de Pastoral, Policarpo Díaz. Un total de 28 páginas donde vamos a informarnos también sobre los últimos nombramientos de nuestro obispo Carlos López, tanto de sacerdotes como de delegaciones y servicios, así como de la actualidad diocesana para los próximos días.
Oye, y si no conocemos Comunidad, ¿cómo podemos conocer esta revista diocesana?
Pues mira, además de recogerla en las parroquias, casi todas las parroquias de la ciudad de Salamanca están suscritas y algunas de los pueblos, damos la posibilidad de estar a nuestros oyentes para que la conozcan, pueden suscribirse enviándonos un correo electrónico a comunicacion@diocesisdesalamanca.com o llamar al teléfono 923-1289-17. Así de sencillo.
Pues vamos a recordar, si alguien quiere suscribirse a Comunidad, correo electrónico a comunicacion@diocesisdesalamanca.com o en el teléfono 923-1289-17. María, gracias, hasta la próxima semana.
Feliz semana a todos.
Y en el espejo de la diócesis saludamos como cada viernes a Juan Antonio Mateos. Hola Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Creo que hoy nos vas a recomendar un libro.
Sí, un libro de la pensadora y filósofa Hannah Arendt que se titula Eichmann en Jerusalén.
¿De qué trata?
Pues es un libro que tiene más de 50 años, pero es uno de los mejores libros no solo para entender el Holocausto, sino para entender el siglo XX. En septiembre pues hemos recordado los 80 años de comienzo de la Segunda Guerra Mundial, de ahí pues ofrecer este libro a los oyentes. ¿De qué trata? Pues Hannah Arendt, cuando escribe este libro y ante el juicio de Eichmann, uno de los mayores genocidas de la historia, se da cuenta de que este hombre solo quería ascender en su puesto y obedecía órdenes. Y empieza a desarrollar una forma de pensar que hablaba de la banalidad del mal. Decía ella que el mal no se esconde en las grandes mentes criminales solamente, sino en cualquier ciudadano, en cualquier persona, en la cotidianidad de la vida.
¿Por qué es importante este libro? ¿Por qué no le traes? ¿Por qué no le recomiendas? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención?
Pues vivimos no solo en tiempos oscuros de manera personal. Ahí tenemos a los inmigrantes y a veces pues se oyen cosas y rechazos. También vivimos tiempos oscuros en la política y entonces la pensadora nos da pistas tanto a nivel personal como político pues para dignificar a la persona y dignificar a la política. Yo creo que es muy actual a pesar del tiempo que ha pasado.
Recuérdanos el título y autora.
Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. La pensadora Hannah Arendt, la escritora que lo hace.
Bueno, está publicado, por ejemplo, en De Bolsillo y es muy fácil de encontrar, ¿eh? Es decir, yo lo he puesto en internet y ya me ha salido un montón de páginas web, por ejemplo, donde se pueden comprar.
Muchas ediciones y ediciones muy actuales a pesar de la antigüedad del libro.
Juan, como siempre, Juan Antonio, muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Hasta el próximo viernes. Un abrazo para todos.
Nos zambullimos ahora en internet, en las 3 W. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Y hoy vamos a hablar de YouTube.
Hoy hablamos de YouTube, Miguel, de un canal de YouTube que se llama 5 Panes.
Ajá, ¿de qué trata este canal?
El número de panes.
¿Sí? Dime. ¿De qué trata este canal?
Sí, bueno, ya sabes, 5 panes como el número de panes que se supone que multiplicó Jesús en aquel milagro. Bueno, ¿de qué trata? Pues son vídeos muy sencillitos, de hecho, fíjate, apenas hay 50 vídeos de momento subidos, pero vídeos muy sencillitos que tratan de explicar diversos aspectos de la Iglesia o de la Biblia, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, o los 3 tipos de vídeos, las 3 familias que más me han llamado la atención. Explicaciones sobre la Amoris Laetitia, sobre la Laudato Si, y también sobre el Evangelio de Lucas, Miguel. Son vídeos muy atractivos de ver, de dibujos animados prácticamente, con explicaciones en un lenguaje muy sencillito y que además con cierta profundidad teológica, porque por ejemplo el Evangelio de Lucas, Miguel, te lo explica en un vídeo desde el apartado literario, en otro desde el apartado histórico, o sea que es un análisis muy completo de lo que en este caso es el Evangelio de Lucas. Espero que su autor, que se llama José Antonio, no dice más, siga subiendo más vídeos y os iré informando.
Bueno, creo que además, por lo que estoy viendo en internet, hay hasta página web, como tal, de Cinco Panes, que debe ser una empresa que se dedica a la animación en dos y tres dimensiones en el ámbito católico. Pero nosotros nos hemos referido hoy al canal de YouTube, que se puede buscar en YouTube, Cinco Panes como tal, y ya está. No sé si quieres apuntar alguna cosa más.
Nada, simplemente eso, que la gente esté muy contenta porque siguen subiendo y todo lo que hacen es de contenido teológico profundo y bien hecho. No es como si tú y yo, que fuéramos divulgadores, sí, lo hiciéramos. No,
vale.
Son gente profesional.
Pues Manu, gracias por todo. Hasta la próxima semana.
A ti, hasta la próxima.
Y ahora ampliamos las noticias que al principio nos adelantaba en el sumario nuestro compañero Raúl Blázquez. Cambio climático y la red de la vida es el título de la charla que va a tener lugar esta misma tarde en la capilla de Santa Catalina, en la Catedral Vieja. Será a partir de las 8:30.
El carmelita Fray Eduardo Agosta va a ofrecer una charla en la que hablará del cambio climático a la luz de las ciencias y la encíclica Laudato Si, como ha avanzado en los micrófonos de COPE.
Lo que está ocurriendo hoy por hoy en el clima de la Tierra y también cómo está afectando esto a España en particular. Y también intentaremos iluminarlo desde la encíclica Laudato Si del Papa Francisco.
Esta charla está promovida desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Diócesis de Salamanca y la ONG Carmelita de la ONU.
Bendecidos, sonados y en victoria es el lema de la Asamblea Regional del Movimiento Renovación Carismática Católica que se va a celebrar la próxima semana.
En el encuentro va a participar el padre Eugenio Hoyos y, como explica Toñi Rivas, es una oportunidad para los miembros de esta corriente.
No solo es la reunión, es un encuentro de todos los que estamos integrados en esta corriente de gracia que es la Renovación Carismática, sino es una oportunidad para encontrarnos con un Cristo vivo y resucitado.
Esta asamblea se va a celebrar del 4 al 6 de octubre en el Centro de Espiritualidad de los Padres Paules, en Santa Marta de Tormes.
Ficha por Cáritas, libramos un partido muy importante cada día. Es el lema de la nueva campaña de voluntariado que acaba de lanzar Cáritas Diocesana de Salamanca.
Esta campaña quiere invitarnos al compromiso social, como señala Rosa Hernández, coordinadora de voluntariado de Cáritas Diocesana.
La idea es, utilizando el símil de lo que es el fútbol, nuestra idea es que cualquier persona tome una actitud activa y comprometida, que deje de ser espectador de lo que es la realidad social y se implique como voluntario.
Los interesados en formar parte de su red de voluntarios pueden inscribirse en la sede de Cáritas en la calle Monroy. En la actualidad, cerca de 700 voluntarios colaboran en los diferentes programas y actividades de la institución.
Y la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad va a promover por quinto año consecutivo el acto Proclama por la Paz. Va a ser el domingo a las 7 de la tarde en el Monasterio de la Purísima Concepción.
En esta ocasión estará a cargo de Félix Torres e intervendrán los poetas Isabel Bernardo y Asunción Escribano, el rapsoda José María Sánchez Terrones y las Madres Franciscanas Descalzas, como señala José Manuel Ferreira Cunqueiro.
Pues es para recordar un poco a los cristianos perseguidos en el mundo. Este año corre a cargo de don Félix Torres González, presidente de la tertulia Cofrade Pasión y profesor de la Universidad de Salamanca. Intervienen los poetas Isabel Bernardo y Asunción Escribano, así como el rapsoda José María Sánchez Terrones. La parte musical, pues participan las hermanas Clarisas Franciscas Descalzas.
Esta Proclama por la Paz es un acto que pretende denunciar la persecución de los cristianos perseguidos.
Y recordamos que la exposición Mysterium Fidei en Ledesma se prorroga hasta octubre con motivo del tercer aniversario de las andas eucarísticas. No tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia, y que puedes consultar toda esta información y mucho más en la web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social, recibiréis los saludos cordiales. Gracias, muy buenas tardes.